Gracias al Señor por todo lo que se ha compartido. Este libro de Levítico es tan importante, tan precioso, que hace que nuestro corazón, cuando de verdad lo leemos y creemos lo que Dios nos dice en él, hace que nuestro corazón se abra a la hermosura, a la gloria, a la justicia, a la santidad de Dios y a su infinitud en todas las áreas y los ámbitos. Así que hay que leerlo y hay que leerlo despacio para poder oír al Señor. Y pedirle al Señor también que alumbre nuestro entendimiento para poder recibir su palabra y darnos cuenta de lo mucho que Él ha querido revelarnos, darnos a conocer de él y de su nombre maravilloso. Así que Dios es santo. Toda la vida es de Dios. De nuevo, este es un libro maravilloso, mal entendido o no entendido por muchos creyentes que lo relegan al tiempo del pasado, al pueblo de Israel y como algunos como llaman la dispensación, entre comillas, la dispensación de la ley. Y se pierden así tanta instrucción como Dios ha puesto en este libro para todos nosotros. Es admirable, es maravilloso, el corazón se queda fascinado por la gloria, por la inmensidad, por la infinitud, por la santidad de Dios, por la precisión con la que Dios puede hacer todas las cosas, que es inimaginable para nosotros, pero que es como él obra, ¿verdad? Así que en Romanos 15, 4, algunas citas para que podamos centrarnos más en el mensaje de Levítico. Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que hay tanta revelación, hay tanta luz, tanta hermosura en este libro de Levítico, ¿verdad? Toda luz procede del Padre de las luces, dirige a Cristo y le revela. Todo el ceremonial, los mandamientos y el ritual del Antiguo Testamento procede de Dios dándosenos a conocer en la persona y en la obra de Cristo, a la que señalan todas las enseñanzas y la que prefiguran la persona y la obra de Cristo. Ahora la santidad infinita de Dios, la perfección absoluta de su nombre, de su voluntad, de su propósito. El poder ilimitado de Dios para cumplir su propósito para con el hombre al crearlo. Cuando Dios creó al hombre, él vio y sabía todo lo que iba a hacer el hombre. Y su capacidad tan grande para poder cumplir su propósito que él nos revela, que es llevar muchos hijos con él a la gloria. El conocimiento total y eterno de todos y cada uno de los sentimientos, pensamientos, elecciones, palabras y acciones de todos y cada uno de los seres personales inteligentes creados por Dios y puestos por Él en su creación. Conocimiento de Dios desde antes de esa creación, desde la eternidad y en la eternidad, cuando nuestra corazón empieza a percibir estas cosas, ¿verdad? Antes de la creación, Dios conocía ya cada movimiento, cada sentimiento, cada elección, cada palabra, cada acción del hombre y de cada uno de todos los hombres que él iba a crear. Ahora, el abismo inmenso, el abismo inefable en el que cayó y se perdió el hombre, al usar la facultad personal de elección con la que Dios lo creó, usar esa facultad para independizarse de Dios, rechazando así la vida y hundiéndose así en la muerte. Ahora, una vez todo esto, también el Señor nos lo hace ver, y en el libro este de Levítico está expuesto con tanta claridad para el que de verdad busca al Señor, ¿verdad? Una vez todo esto es así, el hombre ha hecho todo eso, la complejidad inmensa de la obra de salvación del hombre para atraerlo a Dios, conformarlo a Él y hacerlo partícipe de su propia naturaleza, de la naturaleza de Dios, sin pérdida alguna de la perfección moral, de manera que el hombre pudiera recibir y amar la integridad, la libertad, la pureza, la plenitud y la felicidad de su amor, sin la más mínima zozobra, sin la más mínima duda o temor, y por la eternidad. Todo esto tan complejo, y lo vemos reflejado, y es una información que nos da Dios en el libro de Levítico. Ahora también aprendemos en el libro de Levítico el coste personal para el único que por su propia naturaleza, perfección y santidad podía obrar esa salvación en el propio ámbito de la creación caída, es decir, en el mundo en el que estaba el hombre, y la información al hombre de los requisitos sin los que era imposible el perdón y la salvación para él, y que solo podían darse en y por la persona del Hijo de Dios, que conforme a todo, en todo, a la naturaleza y al carácter y a la voluntad de Dios el Padre, quería entregarse al juicio de Dios en nuestro lugar para recibir Él en su totalidad el castigo que todos los hombres merecemos, dejándonos libres de nuestra culpa, de nuestro pecado y de nuestros pecados, y darnos vida en su propia naturaleza limpia, santa y eterna. Todo esto estaba ya en la mente de Dios antes de crear al hombre, y nos lo va revelando en el Antiguo Testamento, y es muy específicamente en este libro de Levíticos, en Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviere sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, en el tiempo en que se escribió la carta a los Hebreos, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos capítulo 9, versículo 23, nos dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así, tal como las instrucciones para la construcción del tabernáculo, Dios empieza desde sí mismo en Cristo en el cielo, del cual era figura el lugar santísimo, revelando ya allí su eterno propósito, su pacto eterno antes de que el mundo fuese. En Hebreos 13 y versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que, para ver, tener un poquito esa visión de el sentido y el propósito y la revelación que Dios ha querido darnos en este libro de, precisamente de Levítico, el que hemos estado leyendo en esta semana. Bueno, hemos leído hasta el capítulo 15, ¿verdad? Ahora, viendo el orden que Dios nos muestra en ese libro de Levítico, tenemos primero el holocausto. Esto, el que no lo ha leído, le puede resultar más difícil, porque sin tener esa base, sin tener esa, para relacionar todo lo que hablamos con la lectura, pues tiene que ser difícil. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es dar testimonio de Dios, de su hermosura, de su gloria, de su nombre, de su obra. Así que primero tenemos el holocausto, y aquí tenemos primero lo más importante para Dios mismo. La ofrenda u holocausto de su Hijo, con ese alto y primerísimo objetivo de glorificar en todo y totalmente al Padre, el Hijo de Dios, cumpliendo libre y fervorosamente su voluntad en su entrega en la cruz. De ese holocausto no tenía que participar para nada el hombre, ni el sumo sacerdote ni sus hijos. Tenía que ser enteramente quemado, ofrecido íntegramente a Dios. Es algo que tampoco se puede entender si no lo revela Dios, ¿verdad? Lo más importante para Dios era el holocausto, que era algo libre, sin ninguna obligación, sin pago o penalización ninguna, libremente y evidentemente de alguien que no tenía ninguna deuda, no tenía ningún pecado, y era el Señor Jesús que se ofreció libre y voluntariamente. Así que Levítico 1 y capítulo y versículo 3, si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto, le quitará toda la piel, y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ahora vemos que el holocausto tenía que ser ofrecido no como juicio o castigo, ya lo hemos dicho, a causa del pecado o de pecados, es decir, no obligado ni en pago de nada, sino que el oferente había de presentarlo de su voluntad. Esto simbolizaba la libertad del pecado de Cristo, que no tenía ningún pecado, y su entrega libre y voluntaria a Dios. Tenía que ser un macho vacuno sin defecto, tipo de la fuerza y la perfección moral del Señor Jesús. Se había de ofrecer a la puerta del tabernáculo de reunión. La sangre no había de ser llevada dentro, como cuando era un sacrificio por el pecado o por la culpa, sino que tenía que ser derramada alrededor sobre el altar. Era tipo de una ofrenda libre, sin pecado ni relación con este, ofrenda de olor grato a Jehová, que tipifica el agrado del Padre en el carácter de Cristo. Después de ser degollado, debía ser desollado, su piel había de ser quitada, dejando al descubierto a la vista el interior del animal ofrecido, y así tenía que ser dividido en sus piezas, dándonos detalle de la grosura de los intestinos y de que estos con las piernas tenían que ser lavados con agua, y todo el animal había de ser acomodado sobre la leña que estaba sobre el fuego. Ahora en Proverbios 20, lo leo porque es muy corto, y dice, versículo 27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y realmente lo que está diciendo en la traducción griega, dice, las coilías, es decir, las partes internas más íntimas, el vientre, los intestinos, el aparato digestivo completo, lo tenemos en Marcos 7, 19, y nos habla del vientre cuando habla de las coilías, en Jonás 2, 1, cuando habla del vientre del pez donde fue tomado Jonás, habla de eso, de las coilías. Ahora, denota lo más hondo, lo más escondido, lo más íntimo del cuerpo humano. Ezequiel 3.3 dice, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Job 15.35 otra vez habla de las entrañas al decir coilías. Apocalipsis 10.9, el vientre. Habacuc 3.16 habla de en medio de mi corazón. Juan 7.38 dice, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ahora tenemos la mente, que es igual a los riñones. En el Salmo 7.9 dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y en el griego dice, nefros, caicardias. Nefros, los riñones, y caicardias, el corazón. En Éxodo 29.13-22 y en Levítico 3.3-10-15 habla de nefros, que son los riñones. En Apocalipsis 2.23 dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Así, la mente es los riñones, aquí. Y otra vez habla de nefros, caicardias, los riñones y el corazón. Ahora, nos habla esto de la pureza, no solo física, sino interior, moral del Señor Jesús. Todo era expuesto, todas sus partes interiores íntimas desnudadas, puestas de manifiesto y acomodadas sobre la leña que estaba sobre el fuego para ofrecerlas así a Dios. Vemos aquí la integridad, la perfección absoluta y la santidad de Jesús de Nazaret, no solo en su forma y comportamiento visibles, externos, sino en la motivación íntima, la finalidad última y la elección en todas y cada una de sus mociones, intenciones, en toda su vida y ministerio en la tierra ante los ojos de Dios. Ningún sentimiento o asomo de queja, disconformidad, malestar, juicio, análisis crítico, sugerencia o corrección de la voluntad del Padre fue hallado jamás en su corazón o en su mente en medio de la dureza continua y creciente de las circunstancias hasta la cruz. Y cuando nos habla de todo esto, todo el detalle con que tenía que abrirse este animal que se ofrecía para holocausto y tenía que desmenuzarse y sacar cada parte, y cada parte nos habla de algo íntimo que hemos visto que significaba el corazón y la mente, los riñones. Tenía que ser todo expuesto, y sabemos que todo está expuesto ante los ojos de Dios, pero tenía que hacerlo, tenía que hacerse así el pueblo de Israel para que aprendiéramos nosotros, ¿verdad? Ni un solo sentir o considerar en lo más íntimo fue buscando el Señor Jesús nada para él, ni otra cosa que no fuera la gloria del Padre, agradándole siempre y en todo, deleitándose en obedecerle sin excepción alguna en todas las circunstancias que el Padre trazó para él, incluida la cruz. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Ahora vamos viendo otra cosa. ¿Qué pasaba en Levítico? El Señor mandó toda una serie de cosas que tenían que hacer exactamente, y cualquier cosa que no fuera exacta podía provocar la muerte del que se equivocaba o el que no lo hacía, ¿verdad? Y todo esto con esta exactitud es para mostrarnos hasta dónde llegaba la luz de Dios examinando, escudriñando el interior del Señor Jesús, para que Él se ofreciera por nosotros en la cruz. Sin esa ofrenda estaríamos todos condenados completamente, ¿verdad? Así que en el Salmo 40, versículo 7, dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es una declaración del Señor Jesús en el Salmo 40. En Juan 8 y versículo 28, Juan 8 y versículo 28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y todo esto es lo que nos testificaba ya este animal que tenía que ser muerto y desollado y dividido en sus piezas, ¿verdad? Y quemado completamente. En Lucas 3, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mateo 17, versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. En Juan 12, versículo 27, es el Señor Jesús: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Vemos la firmeza, la seguridad, el anhelo del Señor de glorificar en todo al Padre, obedecerle en todo hasta la muerte, como era ya el momento que se acercaba, como tenemos en Marcos 14 también, Marcos 14 y versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora, ante el resplandor de la luz de esa vida maravillosa, uno se ve como la antítesis, habiendo buscado siempre, continuamente y en todo la voluntad y el provecho propio, lo que siempre es negando el derecho de Dios, en oposición a él y en desafío a su palabra. Como sabemos lo que nos dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Él mira, escudriña y ve todo lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? También en Romanos 8, y nos dice los versículos del 6 al 8, porque la mente, leo lo que dice en griego, porque la mente de la carne es muerte, pero la mente del espíritu es vida y paz, por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Es una lectura literal de lo que dice en griego, ¿verdad? Está hablando de phronema, que es en griego, que es la mente, ¿verdad? Aunque la traducción aquí dice el ocuparse, pues no es la mente, ¿verdad? Y en Isaías 64:6, que también nos habla muy, muy claro, Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es algo tan claro, ¿verdad? Esto es lo que hay en la mente, del hombre natural, y es todo lo que hay. Bueno, pues en cuanto al olor grato para Dios y el fuego que consumía el holocausto, McIntosh comenta: puede ser útil informar aquí al lector de que la palabra hebrea traducida por quemar en la ley del holocausto es completamente diferente de la que se emplea por quemar en la ley del sacrificio por el pecado. Siendo este asunto de particular interés, citaré algunos pasajes en los que se encuentra esta palabra. La palabra hebrea empleada cuando se trata del holocausto significa incienso o quemar incienso, y se encuentra en los siguientes pasajes con una u otra inflexión. Levítico 6:15, y todo el incienso y hará arder sobre el altar. Deuteronomio 33:10, pondrán el perfume delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Éxodo 31:31, harás asimismo un altar de sahumerio de perfume. Salmo 66:15, holocaustos de cebados te ofreceré con perfume de carneros. Primero de Crónicas 44:21, el sahumerio que ofrecisteis en las ciudades de Judá. Cantares 3:6, sahumada de mirra y de incienso. Se podrán multiplicar las citas, pero las que acabamos de indicar serán suficientes para hacer comprender cuál es el empleo de la palabra de que hablamos en la ley del holocausto. La palabra hebrea traducida por quemar en relación con la ofrenda por el pecado significa quemar en general, y se encuentra en los siguientes pasajes: Génesis 11:3, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego; Levítico 10:16, y Moisés demandó el macho cabrío de la expiación y hallóse que era quemado; Segundo de Crónicas 16:14, e hicieron una quema muy grande. De este verbo deriva el nombre serafín, que traducido literalmente es los abrasadores, como lo tenemos en Isaías en el capítulo 6. La misma palabra designa también las serpientes ardientes, de Números 21. Así, la ofrenda por el pecado no solo era quemada en un lugar distinto del holocausto, sino que el Espíritu Santo emplea distinta palabra para expresar el acto por el que era consumida. Esa distinción no es indiferente, y creemos que la sabiduría del Espíritu Santo se manifiesta tanto en el empleo que hace de las dos palabras de que hablamos como en cualquier otro punto en que se hace resaltar la diferencia que existe entre las dos ofrendas. El lector espiritual dará también a esa distinción el valor que le corresponde. Ahora, el velo era la carne de Cristo. Con todo ese complejo y constante ritual, con todos los sacrificios ininterrumpidos, la sangre derramada, el fuego permanente encendido, con todo el ministerio de los sacerdotes vestidos con vestiduras especiales y dedicando sus días enteros y sus vidas al servicio del tabernáculo, a ofrecer los sacrificios y las ofrendas del pueblo, todo ello con meticulosa exactitud, obedeciendo en todo el orden, los tiempos, las formas dadas específicamente por el mismo Dios. Él permanecía inaccesible al hombre en el lugar santísimo, en aquel cubículo forrado de oro y cerrado por el recio velo, que solo podía traspasar el sumo sacerdote una vez al año, totalmente cubierto con vestidos que eran figura de la perfección de Cristo para con Dios, con un incensario que prefiguraba el aroma de Cristo para con el Padre, y su oración sumo sacerdotal intercesora por el hombre, de manera que el incienso se extendiera como una nube sobre el propiciatorio. Y todo esto después de haber ofrecido un becerro para expiación suya, y con la sangre de ese becerro para rociarla y esparcirla hacia el propiciatorio, el propiciatorio que era tipo de Cristo como la propiciación por nuestros pecados. El sumo sacerdote debía velar con temor y temblor, pues una omisión, un añadido o un error le costaba la vida, como literalmente le advierte Dios por boca de Moisés, para que no muera. Era lo que estaba permanentemente en su mente mientras cumplía las ordenanzas en el gran día de la expiación establecido por Dios. Ese velo era la carne que Cristo iba a tomar en su encarnación, que ocultaba a Dios en él a la vista de los hombres, hasta que recorrió su camino desde dentro del velo, la carne en que el Señor Jesús había tomado para entrar en el mundo y dirigirse como hombre al altar de bronce, es decir, a la cruz, y desde allí volver a la presencia de Dios en el cielo, el lugar santísimo, con su propia sangre, para rociarla sobre el propiciatorio ante la presencia, ante la Shekinah del Dios infinitamente santo, y obtener así, en justicia, en amor y en gracia, nuestro perdón y nuestra reconciliación con Dios. Bueno, es algo tan maravilloso cuando el Señor te abre los ojos y ves tantas cosas, tantas instrucciones, punto por punto, día por día, cómo se había de conducir el pueblo y cómo había de vivir el pueblo y cómo todo esto estaba prefigurando de una manera perfecta al Señor Jesús como la víctima que era agradable a Dios y que iba a ofrecerse primero como holocausto para dar gloria a Dios y después como víctima por todos los, en todos los sacrificios, por el pecado, por la culpa, por todo, y tenía que ser íntegro, perfecto, sin manchas, santo, en toda su vida, ¿verdad? Y esto es lo que nos habla, que es algo tan maravilloso poder darnos cuenta. Cuando vemos esto, cuando vemos la santidad infinita de Dios, la justicia infinita y eterna de Dios, cuando vemos el que esa santidad no puede consentir con el más mínimo, la más mínima mancha en contra de Él, entonces nos damos cuenta del abismo, el abismo espantoso y eterno en el que cayó el hombre, en el que caímos todos nosotros. No podíamos de ninguna manera ni conocer a Dios, ni acercarnos a Dios, ni alcanzar nada para agradar a Dios. Todo nuestro corazón, todo lo que somos en nosotros mismos era en enemistad, perversión, egoísmo contra Dios, ¿verdad? Así que el alto, sublime e infinitamente santo Dios, en infinitas misericordia, compasión y gracia, con base en su fidelidad en Cristo y la obra que el tabernáculo prefiguraba, condescendía en habitar en aquel cubo en medio del tabernáculo completamente separado de los hombres, por los que él mismo iba a venir a morir, por los hombres, hombres hundidos en el pecado, y que él bien sabía que le iban a rechazar y echar de la tierra crucificándole, cumpliendo así lo que prefiguraban el holocausto, los sacrificios, el altar del incienso y todas las figuras del tabernáculo que expresaban a Cristo. En este libro de Levítico, Dios empieza por la gloria de su santidad infinita revelada por el Hijo en su total entrega, obediencia, sumisión, dependencia, confianza, abandono bajo el entero y primerísimo objetivo de dar a conocer el nombre de Dios y glorificar en todo al Padre, con esa voluntad y total entrega de amor hasta la cruz, llegando hasta ella sin mancha en absoluta y transparente pureza y luz. El sacrificio por el pecado que tipificaba el sacrificio único del Señor Jesús era aquel cuya sangre era introducida en el santuario en la presencia de Dios. De él no podían participar los sacerdotes, la familia sacerdotal. Era sacado fuera del campamento y quemado enteramente. En Hebreos 9 y en el versículo 11, Hebreos 9 y versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es algo tan claro, esta declaración que nos da Dios, que nos da la completa seguridad de nuestra salvación, la completa paz y confianza en nuestro Creador. Levítico 6, versículo 8. Levítico 6, 8. Habló un Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahora, el fuego nunca se debía apagar, había de permanecer siempre ardiendo. Hemos visto el fuego cuando la palabra que se usa denota un aroma grato como incienso, como lo que hace subir el perfume de una entrega libre, voluntaria y agradable a Dios. Cuando se trata del término que la Escritura usa para significar quemar, abrasar, el fuego es figura de la ira justa del Dios infinitamente santo, la indignación y furor de toda su naturaleza, de todo lo que Dios es contra el pecado. El pueblo que él había escogido, liberado de Egipto e instruido en el desierto, estaba compuesto por hombres y mujeres de la raza de Adán, como todos y cada uno de nosotros al venir a este mundo. Para que Dios habitara en medio de ellos, en el tabernáculo y separado en el lugar santísimo, el fuego de su ira consumiendo diariamente vidas de animales en lugar de las vidas del pueblo, tenía que flamear continuamente sin cesar nunca. Así quedó el hombre al elegir desobedecer a Dios, no reconocerle, rechazar su paternidad e intentar separarse de él, independizarse, vivir cada uno por sí mismo y buscar argumentos y trazar senderos para competir con él y desafiarle. La finalidad última de esa elección y camino de la elección del hombre, que alcanzó su plena manifestación en el Calvario, matando al autor de la vida y echándole fuera de su creación, del mundo que fue hecho y está siendo sustentado por él. En Hechos 3:15 nos dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Otra vez, Dios ya conocía, tenía delante el germen, la sustancia, la finalidad última de esa elección del hombre. En el desierto, por medio del tabernáculo que ya hemos visto en Éxodo y de todas las leyes de los sacrificios, Dios nos instruye para que veamos el despropósito, la hediondez, la abominación, la criminalidad y la atrocidad del pecado, señalando hacia su propósito y pacto consigo mismo de venir Él y como hombre recibir el juicio y el castigo que cada uno de nosotros merecemos, manifestando y vindicando su justicia a fin de que por esa justicia suya salvarnos y cumplir su propósito de llevarnos con él a su gloria y llevarnos como hijos suyos. En Salmo 7:11 nos dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. En Isaías 34:2 dice: porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. En Josué 23:16, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que os ha dado. En el Salmo 106:29 dice: provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y en Apocalipsis 14:9, dice: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y en el versículo 19 dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y en Apocalipsis 15:1 Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículo 7, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis 19 y versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En Isaías 33, 14, los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Bueno, hasta aquí. En Hebreos 12, 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que hemos visto diferentes aspectos. Y todo esto es verdad, es cierto, nos revela el nombre de Dios. Y bueno, leyendo todo esto, estas cosas en Levítico, los primeros capítulos de Levítico, era algo para mí que me dejaba completamente abismado, decir, pero ¿qué es lo que hemos hecho los hombres? Nos hemos quedado completamente caídos en un pozo insondable de oscuridad, de muerte, de incapacidad de agradar a Dios, de desgracia. ¿Y cómo podemos estar con Dios si Él no viene a buscarnos? Y esto es lo que hizo el Señor, vino a buscarnos, porque no podíamos hacer nada, ni entender nada, nada. Cuando el hombre nos habla de justicia, es como que está haciendo un chiste. Cuando el hombre nos habla de derechos, es que no sabe lo que dice. Y están continuamente configurando nuevos modelos de derecho, de tal, tal, y es todo un juego, es un juego de personas que no quieren saber nada de Dios y por lo tanto no pueden saber nada de la justicia, no pueden saber nada del derecho, y todos los que les hacen caso están yendo con ellos a la eterna oscuridad y condenación sin Dios, negándole. Bueno, se ha compartido también que la levadura es figura de la naturaleza terrenal, de la naturaleza caída, y esto nos lo enseña también Dios. Y en Levítico 6, 14, esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar y tomarán de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo harán arder sobre el altar por memorial en honor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán a Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán, no se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Bien, hay tantas cosas en este libro. En Romanos 7, 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Este libro de Levítico nos deja meridianamente claro e inequívoco que la vida entera es de Dios. La vida entera es de Dios, cada cosa, desde la más grande a la más pequeña, desde la más colectiva e institucional, personal a la más personal y privada, desde la más lejana y más íntima, está regulada por Dios y tiene que ser hecha en su temor y sujeta a él conforme a sus ordenanzas. El hombre no tiene derecho alguno a hacer nada en independencia de Dios, lo que es contra la naturaleza, el carácter y la voluntad de Dios. No tiene derecho alguno a desobedecer a Dios. Como persona con voluntad a la imagen de Dios, tiene libertad para elegirlo y hacerlo, pero no tiene el derecho de hacerlo. Así que la condición caída del hombre hace necesario el establecimiento de los mandamientos externos para mostrar la rebeldía a los continuos pecados del hombre y su involuntariedad e impotencia para agradar a Dios y entrar en la vida. Nos habla también de todo esto en Romanos, en Levítico, en tantos sitios, ¿verdad? Es decir, Dios es santo y los hombres nos habíamos alejado abismalmente de Dios y todo lo que construimos a partir de ahí son disparates, sin ninguna base en absoluto, en la única verdad que es Dios. y el que es el dueño absoluto y creador y sustentador del universo. Entonces Dios utilizó al pueblo de Israel todos aquellos años y todas aquellas que cada día tenían que cumplir con todas aquellas estipulaciones para instruir al pueblo de Israel, para instruirnos a nosotros de que era necesario que viniera él mismo, porque no podíamos acercarnos a Dios, y que viniera el mismo Dios, el único que podía, haciéndose hombre, vivir en la santidad que Dios demandaba al hombre. Y una vez andando toda la vida en esa, toda su vida, todo el tiempo que estuvo aquí sobre la tierra, en esa santidad, en esa transparencia, en esa limpieza, en esa pureza, de lo que nos hablan todo ese abrir al animal que tenía que ser ofrecido en el holocausto y ver todas sus vísceras, todo lo más íntimo del animal. Y como lo más íntimo del animal era figura, porque la misma palabra la utilizaba el Señor en la Biblia para definir diferentes cosas, y nos habla de los riñones, es decir, el alma está prefigurada por los riñones, del corazón del hombre. Todo tenía que ser examinado delante de Dios, presentado delante de Dios, la piel quitada, y tenía que ser completamente limpio, santo, acepto. Así es como fue el Señor Jesús. Sin eso no había camino para nosotros. El camino es el Señor Jesús, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Fuera de él, todo es muerte, todo es mentira, todo son artificios del hombre natural, apartado de Dios, aborrecedor de Dios, que no quiere oír la palabra de Dios, que no quiere arrepentirse y volverse a Dios. Así que nos tiene Dios aquí para darle gloria, para dejar que el Señor Jesús sea toda nuestra vida, sea cada sentir, cada pensar, cada hablar, cada hacer, en total sujeción al Padre, y con el deseo íntimo y fervoroso de que nuestra vida pueda ser usada por Dios para la salvación de los que aún no le conocen. Esto es todo lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Y qué hermoso poder tener libros, no solamente el libro de Levítico, sino la experiencia del pueblo de Israel, que tuvo que vivir todas estas cosas, como sabemos que Nadab y Abiú, que eran sacerdotes ungidos por Dios y vestidos con las vestiduras santas, se les ocurrió pues ofrecer un fuego que no era conforme a la palabra de Dios, y fueron fulminados por Dios, instantáneamente quemados por Dios. Así es, la santidad de Dios, la exactitud con que se debía de cumplir todo, y todo esto fue cumplido en la persona del Señor Jesús, por la persona del Señor Jesús, y Él nos ha abierto la libertad para poder recibir el amor de Dios, el conocimiento de Dios, que no podíamos de ninguna manera por nosotros mismos, ni por ninguna instrucción, ni ninguna estratagema o estrategia de los hombres, ni ejercicios, ni nada, nada, nada. Así que gracias al Señor. Bueno, hemos compartido un poquito de lo mucho que hay en esos capítulos, que era del capítulo 1 al 15, ¿verdad?, de Levítico. Todavía tenemos hasta el final del Levítico para esta próxima semana. Lo cual quiere decir que el que quiera de verdad leerlo y aprender y darse cuenta y oír la voz de Dios, estará comiendo vida y estará aprendiendo cosas que le pueden acercar a Dios y unirle a Él. Fuera de Él no hay vida, todo es oscuridad, todo es muerte, todo es mentira, todo son trampas, que es lo que estamos oyendo continuamente en todas las declaraciones que hacen los que gobiernan este sistema, ¿verdad? Todo es mentira, todo son artificios, artimañas, pero en Él está la vida, y Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento, el amor que excede a todo conocimiento y la seguridad que es eterna y que nadie puede eliminar. Es algo tan maravilloso poder conocerle y tener esa luz en el corazón de que somos así de conocidos por Él. Así que lo que tú has hecho, lo que yo he hecho hace un tiempo, hace más tiempo, cuando fuera en esta situación o en la otra, todo estaba ya visto por Dios antes de que tú y yo viniéramos a este mundo. Y todo lo que ha ofendido a Dios en nosotros tuvo que ser puesto en el Señor Jesús, en quien no había nada de oscuridad, sino transparencia y luz, para que en esa entrega del Señor Jesús, en esa impecabilidad, en esa luz, en esa justicia conforme a Dios y en esa voluntad de entregarse por nosotros e ir a la cruz por nosotros, pudiéramos conocer a Dios y tener vida. Esto es un poquito el resumen de tanto como hemos estado viendo, y hemos estado viendo una parte muy minúscula de lo mucho que hay en esos capítulos. Así que gracias al Señor, porque cuando le miramos a Él y vemos nuestra total impotencia, incapacidad, incompetencia, nuestra total caída en un abismo de oscuridad, y vemos la luz del Señor, y que Él ha querido llevarnos con Él y unirnos a Él en su misma luz, que casi nos desmayamos, ¿verdad? Es algo tan maravilloso como nos ha amado y como nos ama y como sigue llamando a todos y cada uno de los que oyen su palabra. Gracias al Señor por su presencia y gracias al Señor por la lectura de su palabra esta semana. Gloria a su nombre.